Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a miércoles, es 31 de agosto. Hoy, que despedimos este mes, quiero acordarme de Paquita. El 29 de julio estuve en su casa de Melgar de Tera, muy cerca de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Paquita fue maestra y ahora que ya está jubilada, vive con su marido en una bonita casa a las afueras del pueblo. Este verano ha vivido uno de los sustos más grandes de su vida. Llamas como montañas llegaron a entrar en su jardín y quemaron incluso parte del huerto donde planta tomates y cebollas. La casa permanece intacta, afortunadamente, y gracias a la colaboración de los vecinos, pero todavía no se ha podido quitar el miedo del cuerpo. A unos 200 metros de su jardín se ve además un pequeño pinar calcinado. Me contaba cómo el fuego envolvió los pinos de golpe, de forma violenta y repentina. Más que llamas, parecía una especie de pebetero olímpico gigante. Un espectáculo pavoroso. Nunca había visto nada igual. Para ir a su casa, yo salí de mi pueblo, de Maíde, con el coche rumbo noroeste. 3 kilómetros después ya estaba metida en tierra quemada y así durante kilómetros y kilómetros. San Pedro de las Herrerías, Boya, Villar de Ciervos, Villanueva de Valrojo, Otero de Bodas, Ferreras de Abajo, Pumarejo de Tera y finalmente Melgar. Toda la ruta, por toda la carretera, y todo lo que alcanza la vista desde allí y alrededores es tierra quemada. Hay decenas de pueblos afectados. De verdad, impresiona muchísimo ver todo negro, absolutamente negro. Y también, en aquel momento, las que yo llamaba fumarolas, una especie de remolinos con ceniza y humo, que seguía saliendo de varios puntos del terreno, demostrando que allá abajo la tierra seguía ardiendo. A las 9:45 de esta mañana, de este miércoles 31 de agosto, el Servicio de Extinción Forestal de la Junta de Castilla y León, hoy, como digo, esta misma mañana, atención, ha dado por extinguido el incendio de la Sierra de la Culebra de Zamora, que se iniciaba el 17 de julio. Sí, como lo oyes, extinguido 45 días después. El fuego se originaba en el término municipal de Losacio por culpa del rayo de una tormenta calcinando 31.500 hectáreas. Es el mayor incendio forestal de este año en España y uno de los mayores de la historia. Pocos días antes, a finales de junio, otro incendio en la misma zona quemaba 25.000 hectáreas. La suma, casi 60.000 hectáreas abrasadas. El pulmón verde de la provincia de Zamora reducido a cenizas. Y es que en España han ardido este año cerca de 300.000 hectáreas por los incendios forestales. Tan devastadores, tan brutales, que se tarda hasta 45 días en darlos por totalmente extinguidos. Por eso, hoy me he acordado de Paquita. Y no solo de Paquita, también de las miles de personas afectadas por los incendios este año en España. La mayoría, por fortuna, mantiene sus casas en pie, pero lo que ven por la ventana es ahora el rastro negro de las llamas. Y a esta hora contamos también que IPRA comenzará en unos días un ensayo clínico con participación de 200 voluntarios y que se va a llevar a cabo en 10 hospitales españoles para estudiar su vacuna contra la COVID-19 como cuarta dosis. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
En este ensayo van a participar 200 voluntarios repartidos en 10 hospitales. Tienen que cumplir dos requisitos: haber recibido 3 dosis de Pfizer, la tercera entre los últimos 6 y 12 meses, y no haber pasado la COVID. A todos estos voluntarios se les va a administrar la cuarta dosis de la vacuna IPRA y se les hará un seguimiento de 30 semanas para medir la seguridad a largo plazo y la respuesta inmunológica. Los resultados que se han obtenido hasta ahora demuestran que la vacuna produce anticuerpos neutralizantes frente a las actuales variantes y es eficaz también para prevenir la enfermedad. Según IPRA, la tecnología que se ha utilizado permitiría adaptar la vacuna a nuevas variantes del virus en el futuro si fuera necesario.
Instituciones penitenciarias ha acordado el traslado a prisiones del País Vasco de los exdirigentes de ETA, Francisco Javier García Gaztelu Chapote, condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco y el de Henri Parot, que cumplió las tres cuartas partes de su condena en 2020. Y la bebé de 20 meses fallecida en la Bisbal d'Empordà, Gerona, a consecuencia del impacto de una bola de hielo caída durante la tormenta de ayer, es la primera víctima mortal en Europa por una granizada desde 1997, según los registros del Laboratorio Europeo de Tormentas Severas. Las bolas de hielo que cayeron durante la tormenta de ayer han llegado a tener 10 centímetros de diámetro, algo muy inusual, según Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Son poco frecuentes en España. Hay algunos precedentes de tamaños similares, pero desde luego piedras de más de 5 o 6 centímetros en nuestro país son muy raras y estas se han ido al doble. Otra cosa es que las situaciones de tormenta más normales, con un tamaño menor de granizo, sí que sean relativamente habituales en esta época del año ya.
Por cierto, que a esta hora Cataluña sigue en alerta, al igual que el Pirineo, Aragonés y Valencia, por riesgo de fuertes tormentas que pueden traer también granizo. Y la reforma de la ley del aborto aprobada ayer por el Consejo de Ministros es un ataque más al derecho a la vida y un mayor desamparo para las mujeres a las que no se les da ninguna alternativa. Así lo creen desde la plataforma Provida Neos, de la que es miembro Luis Peral Guerra.
Una reforma que va a ser bienvenida en los centros privados abortistas que realizan más del 78% de los abortos de España y que supone un paso más en contra del derecho a la vida de los más indefensos y el desamparo de la mujer ante una decisión irreversible ante la que parece que no se quiere que reflexione ni que considere otras alternativas.
Y hoy se han conocido más consecuencias del asalto a la casa del futbolista Aubameyang, Luis Munilla.
Sí, el jugador del Barça Pilar sufre una fisura en la mandíbula a consecuencia de un golpe de escopeta en el asalto a su casa. Podría estar un mes de baja y el Chelsea ha aprovechado para bajar la oferta por él. Hay mucho movimiento de mercado a 32 horas del cierre. El Valencia teme la llegada de una oferta de un equipo Champions por el portero Mamardashvili, que tiene 20 millones de cláusula. El club Che además espera que hoy mismo llegue la oferta por escrito del Paris Saint-Germain por Carlos Soler, de 18 millones más 4 en variables. En el Sevilla ha pasado reconocimiento médico Jan Uzay y el club es optimista con concretar la venta de Ocampos al Ajax. Y en la Real Sociedad, bloqueada la llegada de Sadik por problemas en el reparto de comisiones. Vamos a la Vuelta Ciclista a España porque tenemos en marcha la undécima etapa con destino al Cabo de Gata-Erifrade.
A la que le quedan 69 kilómetros, 2:16 es la ventaja de los tres hombres. Cabeza de carrera desde el banderazo de salida de Javier Guillén, Jetse Boll, neerlandés del Burgos, Wojtek Repa, el checo del Kere Pharma y Joan Bou, el español de los tres, el español del Euskaltel. 69-200 para meta. Viene la Vuelta a España a terminar esta etapa sin Simon Yates, sin Pavel Sivakov y sin Oscar Pharma, Adrián Carretero y Delgado, que no salieron en Alhama de Murcia tras dar positivo en COVID.
Lo contamos desde ya para las emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y además hoy en el US Open de tenis, tres españoles. El primero es Pablo Carreño a las 5 de la tarde contra el kazajo Bublik.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
De agosto, estamos a miércoles, fíjate que faltan apenas 5 días para empezar el curso escolar, ¿no? La primera comunidad que abrirá las puertas de los colegios será Cataluña el próximo lunes día 5 y después entre el 8 y el 12 se van a unir ya el resto de comunidades autónomas. Hombre, ¿estarás de acuerdo conmigo en que si hay una palabra que caracteriza ahora mismo este nuevo curso es incertidumbre? Y es que son 7 las comunidades que todavía no han aprobado sus reales decretos de los currículos escolares de primaria, ESO y bachillerato, adaptados a la nueva ley de educación, la LOMLOE, la famosa ley CELA. Un nuevo curso en el que, de momento, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco llegan tarde. Un curso, además, repleto de novedades académicas para los comienzos de ciclo, primero, tercero y quinto de primaria, primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato. Y además, cómo no, eso también, marcado por la subida de precios de todo, una Vuelta al Cole muy cara. Este año la Vuelta al Cole nos cuesta un 25% más que nos costó en 2021 y el gasto medio por hijo supera los 400 euros. Bueno, como te digo, el panorama que desde luego se nos presenta no es precisamente alentador y como digo, la incertidumbre es generalizada. Padres, profesores, editores de libros de texto, como no, alumnos. ¿Se resolverá a tiempo todo esto? ¿Llegarán los niños el primer día a clase sin saber realmente los contenidos que van a estudiar? Los niños sin saber lo que van a estudiar. Los profesores casi sin saber cómo organizar el nuevo curso. Cómo comenzar por una materia o por la otra. ¿Con qué sentido, no? ¿Qué sentido darle a una cosa o a otra? Los padres, pues imagínate. Bueno, pues así están las cosas, como decimos, en muchas comunidades autónomas, todavía en 7 de estas comunidades autónomas que no han llegado a tiempo. Cada miércoles a esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si te ha dado tiempo a enterarte de si a tus hijos les afecta en algo estos cambios, ¿no? No sé si también sientes cierta incertidumbre al comienzo de un nuevo curso.
Sí, la sientes, pero al mismo tiempo, como tienes la sensación de que en realidad los hay como varios niveles, ¿no? Y por una parte ves la discusión política con muchos aspectos que sobre las leyes que a mí me parecen preocupantes o erróneos, y luego también ves eso que estás contando, ¿no? Que en las comunidades pues depende mucho, discutimos de algo, de una competencia que está muy descentralizada, y luego también que depende de los propios centros, ¿no? Entonces, digamos que no hay tanta sensación de alarma, sino la percepción de pues una improvisación y una desconexión y cierta incertidumbre.
Bueno, vamos a intentar resolver al menos algunas dudas o saber si todo esto desde luego se podría haber hecho mejor, con más previsión o no. Era inevitable o unas comunidades a lo mejor se han puesto las pilas mucho más que otras. Bueno, lo vamos a comentar con Pedro José Caballero, es presidente de la Asociación de Padres con Capa. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también saludo a Alfonso Aguiló, presidente de CC, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Pedro José, incertidumbre, vale, y ya no solo por la vuelta al cole y lo caro que está todo. Incertidumbre también porque hay que empezar con muchas novedades. En algunos casos se tiene un poquito más claro, como vemos, depende de la comunidad autónoma, pero en cualquier caso, ¿ha habido precipitación? ¿Esto se podría haber evitado?
Pues sí, la verdad es que yo creo que si hubiera habido un verdadero diálogo, un verdadero consenso con toda la comunidad educativa, si hubiéramos apostado de verdad y nuestros políticos hubieran apostado por ese pacto educativo, pues ahora no estaríamos hablando de incertidumbre, ni sobre todo de una palabra que a lo mejor dentro de unos días se va a hacer famosa, que va a ser caos, porque nos vamos a encontrar en eso, en una situación en que va a funcionar el sistema, porque al final tiene que funcionar, pero va a funcionar porque los padres hemos puesto todo lo que tenemos en el asador para que funcione, los profesores van a poner todo y tenemos buenos profesores, por lo que también saldrá adelante, y los centros educativos pues van a poner la parte que les toca para que funcione. Nuestros políticos son los que fallan siempre y los que suspenden siempre y los que generan este caos.
Alfonso, dice Pedro José que en general la sociedad, por la parte que le toca a cada uno, va a poner todo para que esto se ponga en marcha y funcione, y además estoy convencida de que será así. En la parte que toca a los centros escolares, ahora mismo sé que estáis trabajando ya, que hay que abrir las puertas en breve, que los niños van a empezar a llegar. ¿Qué dicen los directores de colegios? ¿Qué te manifiestan? ¿Con qué problemas se están encontrando?
Sí. Bueno, lo que nos dicen todos es que esta ley se aprobó en diciembre de 2020, han pasado 20 meses y que había tiempo de sobra para hacer unos currículos perfectamente desarrollados y había tiempo para que hubiera habido más consenso, para que no hubiera estas quejas de adoctrinamiento, etcétera, etcétera, y que ha sido una nueva oportunidad perdida. Hombre, yo creo que los centros, pues como hacen siempre, igual que los profesores, pues el día que empiecen las clases estarán las cosas dispuestas, y si no está aprobado un nuevo currículo, pues mientras tanto irán con el anterior y se preocuparán de que los alumnos y las alumnas estén bien atendidos y las cosas saldrán adelante. Y lo que es una lástima es que se dé este atropello cuando había habido tiempo más que suficiente para hacerlo bien.
Pero ¿cómo va a ser esto, Pedro José? ¿En algunos lugares pueden empezar con el currículo anterior y al mes o a los dos meses, cuando ya esté el nuevo, porque ya, bueno, pues finalmente se haya estudiado, se haya podido poner en marcha, se va a cambiar al nuevo en mitad del curso?
Bueno, esa es la pregunta del millón. La verdad es que no lo sabemos nadie, porque la incertidumbre es tal que no sabemos cómo hay. Evidentemente me imagino que, como dice muy bien Alfonso, los centros y los profesores estarán preparados con todo el material antiguo para empezar, y que nuestros hijos e hijas no se queden pues sin clase y sin estudiar. Pero claro, evidentemente la norma, la ley, impone que se tiene que aplicar la nueva ley educativa para este curso 22-23. Volvemos a lo mismo, 7 comunidades autónomas importantes no han hecho todavía sus deberes, no han aprobado el desarrollo curricular obligatorio para que los editores y las grandes editoriales puedan desarrollar y puedan imprimir esos libros de texto que son necesarios para empezar el curso, y en este panorama pues estamos todos.
Mira, hablando del tema este de las editoriales, por ejemplo, y por ir analizando algunas de las partes afectadas, efectivamente algunas editoriales se han visto obligadas a trabajar con la parte que ha regulado el Ministerio de Educación y con los borradores enviados por las consejerías de educación. Alfonso, ¿os están llegando a vosotros, a los profesores, a los centros, preguntas de los padres de qué libros compro?
Sí, bueno, eso es una cuestión que los libros, en definitiva, es una decisión que toman las editoriales. Ellas han corrido un riesgo importante porque han trabajado unos textos con los borradores que había, y esos borradores a veces han sufrido cambios, aunque lo sustancial son pocos cambios, y eso permitirá funcionar. O sea, yo creo que el problema no es que las clases no se vayan a dar y que no se vayan a dar los temarios más o menos los que hay, porque luego a lo largo del curso se pueda arreglar. Yo creo que el gran problema es lo que se ha dicho hasta ahora de la incertidumbre y la sensación de un trabajo mal hecho, y de que los plazos no han permitido hacer las cosas bien cuando podía haberse hecho bien.
Pedro José, te hago la misma pregunta, porque tú a lo mejor sí que estás recibiendo preguntas de muchos padres, ¿no?, al respecto.
Pues sí, mira, la verdad es que este año ha sido un año muy caótico en este sentido también, porque además de que las familias tenían que salir, tenían que coger sus vacaciones porque llevábamos tiempo sin poder salir y eran necesarias, han tenido que cambiar estas vacaciones. Muchas de ellas han restringido el tiempo que iban a salir para hacer ese pequeño ahorro, por decirlo de alguna manera, y poder afrontar el gasto que se supone que va a ser por encima de los 200-400 euros por alumno para este inicio de curso escolar, rebajando ese tiempo de vacaciones y ese dinero guardándolo para poder hacer frente en el mes de septiembre, cuando nunca las familias en el mes de septiembre hemos regularizado la situación de libros, material, etcétera. Nos hemos ido a las vacaciones siempre en el mes de julio con todos estos deberes ya hechos. Este año, por esta incertidumbre, hasta los 15 primeros días de septiembre no vamos a poder hacer eso. Y esta es una sensación que nos hacen llegar por todos lados, todas las familias, diciendo qué hacemos, cómo hacemos, si compramos, si no compramos, si el uniforme, si los libros. Este caos, esta situación es la que genera pues este malestar en todas las familias, porque a día de hoy no se pueden plantear cosas serias hasta saber qué es lo que pasa en su comunidad autónoma, porque al final tenemos 17 sistemas educativos. Esto le duele mucho al ministerio y a la ministra, pero es que tenemos 17 sistemas educativos distintos en este país ahora mismo.
Ya. Bueno, es que hablamos de 7 comunidades autónomas que no llegan a tiempo para el comienzo de curso. Es que esto en cifras es un 57,5% del alumnado matriculado en España. O sea, que no estamos hablando de una cifra pequeña. Es mucha gente que está con esa incertidumbre, ¿no?, ahora mismo, de no saber muy bien todavía cómo van a empezar los niños el cole. Que lo van a empezar, sí, por supuesto. Que van a hacer un esfuerzo por todas las partes para que, obviamente, no pierdan ni tiempo, ni materia, ni nada. Pero que ahora mismo no se sabe muy bien cómo. Alfonso, antes mencionabas, de todas formas, quizá esa precipitación. Hay que decir que, claro, decía Pedro José, no olvidemos que al final son 17, de alguna manera 17 sistemas educativos, o por lo menos hay que aplicarlo en 17 comunidades diferentes. Las comunidades, es verdad que unas han ido más rápido y otras más lento, pero es cierto que en realidad han tenido 4 meses para la aplicación, con el verano de por medio. Quiero decir que no sé de quién si es realmente culpa de algunas comunidades que lo han hecho que otras que no lo han hecho, o que era necesario dar más tiempo para adaptar esta nueva ley.
Yo creo que igual que hay que cumplir la ley de que hay unos nuevos currículos, hay que cumplir la ley que marca unos plazos para aprobarlos y tienen que ir al Consejo Escolar de la comunidad correspondiente, necesitan unos informes, un tiempo de consulta pública. Entonces, no siempre todos han logrado hacer ese trabajo con... Además que las diferentes comunidades autónomas hay diferentes plazos. Y bueno, yo creo que es un poco lo que estamos ya reiterando, que las cosas se podían haber hecho mejor y que es lamentable y que deberíamos sacar experiencia en el futuro para que se hagan las cosas a su tiempo y para que no haya esta falta de consenso y esta crispación.
Vale, de todas maneras, el curso ya es inminente, ese comienzo de curso, eso es un hecho. Escalonadamente, como sabemos, la primera comunidad autónoma en empezar va a ser Cataluña el próximo día 5 y a partir de ahí van comenzando todos los chavales ya este nuevo curso. Decíamos que es un curso lleno de incertidumbres por la nueva ley y también porque estamos en una situación verdaderamente de muchísima complicación económica, de incertidumbre a todos los niveles, de una inflación que está afectando también la vuelta al cole, Pedro José. Y esto está complicando mucho también la vida de las familias.
Totalmente. Mira, tenemos una inflación disparada por encima del 10%, que hará inevitable, irremediable, que el coste del inicio del curso escolar sea muchísimo mayor que otros años, aproximadamente entre el 25 y el 30% con respecto a otros años. No se apuesta por la cultura del esfuerzo y del trabajo, por lo tanto, pues otro caos para el sistema educativo y para esa cultura que deberíamos de poner por encima de todo. Y después ni el profesorado, ni muchas comunidades autónomas, ni muchos centros están preparados para aplicar una ley que a día de hoy muchos no sabemos todavía ni siquiera lo que quiere poner encima de la mesa o no, porque no están desarrollados esos decretos de currículum que deberían de estar en esas 5 o 7 comunidades autónomas que todavía no lo tienen. Por lo tanto, bueno, es lo que decía al principio, saldrá porque la apuesta es de las familias, es del profesorado y es de los centros y saldrá, pero no porque nuestros políticos estén cumpliendo con lo que tienen que cumplir.
Por cierto, a los centros también les afecta toda esta cuestión. Estamos hablando, por ejemplo, de el comedor, de actividades extraescolares, sí. Es decir, la inflación aplicada también a la vuelta al cole, de alguna manera también nos va a afectar, ¿no?
Eso iba a decir que los centros estamos exactamente igual que las familias, que han subido los precios de la energía, los precios de muchos de los otros elementos que necesita el centro para funcionar y que tenemos esa misma preocupación de que no nos cuadran las cuentas y que supone una enorme preocupación para este curso.
Tú fíjate que a raíz de lo que dice Alfonso, y te corto un poquillo, el problema que van a tener ahora mismo todas las asociaciones de padres con la subida de las actividades extraescolares que tienen que impepinablemente hacer, porque es que no les queda más remedio, porque todo ha subido. ¿Cuántas familias se van a ver abocadas a no poder llevar a sus hijos a esas actividades extraescolares? Por lo tanto, muchas AMPAs, su sentido, su carácter de representatividad y de trabajo por esas familias, pues se va a ver también truncado ante la falta de demanda de familias y de niños que puedan hacer esas actividades. O sea, es que es un verdadero caos a todos los niveles.
Bueno, la verdad es que llevamos unos años, los últimos por el tema de la pandemia, ahora por la nueva ley de educación, por la inflación, por la subida de los precios, que no tenemos una vuelta al cole precisamente con calma y tranquila. Vamos superando unas cosas y nos vamos metiendo en otros jaleos. También es cierto que, como bien decir los dos, al final, siempre tirando todos del carro se ha salido adelante, y además yo creo que se ha superado cosas muy muy importantes en los últimos años, sobre todo si tenemos en cuenta o hablamos de lo que pasó con el COVID. Veremos qué pasa en este curso, estaremos pendientes y lo seguiremos hablando. Pedro José Caballero, presidente de la Asociación de Padres Concapa, y Alfonso Aguilo, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Bueno, en cualquier caso, feliz comienzo de curso. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas
bien,
tardes.
Muchas gracias.
Lo dicho, Daniel, cuando no es por una cosa es por otra. Es que no hay un comienzo de curso, parece que tranquilo en este país.
Sí, además que, bueno, como decías, ¿no? en estos años que ha habido esos cambios tan tremendos, ¿no? O por ejemplo, como recuerdas al principio del verano, que pensábamos cómo vamos a afrontar las altas temperaturas, ¿no? Que es otra digamos, otra preocupación que quizá por imprudencia, pues, o porque no había sido tan acuciante, no habíamos tenido en cuenta, ¿no? A mí me llama la atención, decía Pedro José, se podía haber hecho con más consenso, ¿no? Dices, bueno, si el consenso fuera un objetivo, se podía haber hecho con más consenso, pero tengo la sensación de que hay una parte que no se busca el consenso en estas cuestiones educativas, sino que se busca más bien la confrontación, ¿no? Entonces, como sabes, que creo que son 8 las leyes educativas que llevamos en la democracia. Si en las próximas elecciones generales ganará el PP, yo creo que habrá una nueva ley, ¿no? Y me parece que también las comunidades que han tardado más muchas veces son comunidades que no coinciden con el partido de gobierno, no es el partido que gobierna en en el gobierno central, y que la ley también se ha hecho así, con decisiones tan polémicas como eliminar la idea de la lengua vehicular, del castellano como lengua vehicular, ¿no? O sea, que siempre se convierte en una especie de batalla arrojadiza donde no se buscan los acuerdos porque parece que eso no nos interesa, y al mismo tiempo, pues los que tienen que estar dando clase todos los días y aprendiendo, pues tienen que sacar las cosas adelante un poco como pueden, ¿no?
Pero es que esto es un drama. O sea, esto que estás diciendo, que es una cuestión fundamental y que creo que todos lo hemos comentado de alguna manera u otra alguna vez, es tremendo. Es decir, que no haya el famoso pacto educativo en España, que haya tantas leyes educativas una detrás de otra y que cada vez que gobierna uno deroga la anterior, es tremendo.
Sí, lo es. Y además yo creo que muchas veces nos enredamos en peleas que son más por cuestiones simbólicas y como decorativas que no sobre lo que realmente a todos nos preocuparía, ¿no? O sea, que discutes muy intensamente por elementos que son más bien decorativos, ¿no? Porque dices lo otro, pues intentar que la enseñanza sea más que posibilite un ascenso social, que sea más, ¿cómo decirlo?, que te forme para un mercado laboral. O sea, hay unas cuantas cosas en las que creo que mucha más gente estamos de acuerdo y que nos fijamos más en lo que puede generar división.
Una última cosa, Daniel, un breve apunte sobre la muerte de Mijaíl Gorbachov. Creo que cuando todos hemos conocido la noticia, pues nos ha resultado inevitable recordar, ¿no?, lo que supuso pues este político para toda la historia de finales del siglo XX, y también un poco en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no?, de una guerra de Rusia contra Ucrania, invadiendo Ucrania, con Putin ahora mismo presidiendo Rusia, con este personaje curiosamente muy alabado y muy respetado en el mundo occidental, podemos decir, en la Unión Europea, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, pero no tanto en Rusia, ¿no? O sea, y, en fin, ¿qué nos quieres comentar?
Sí, pues mira, hoy había un artículo que escribía Branko Milanović, que es un economista serbio muy interesante, que decía, qué mala suerte que el hombre ha vivido para ver la invasión de Ucrania, ¿no? Que en cierta manera es como una idea de Rusia que es lo contrario de lo que le había hecho, ¿no? Porque decía, él quizá desde el punto de vista de político podrías verlo como un fracaso, en el sentido de que pues al final el país que él gobierna se desintegra, pero humanitariamente pues es alguien al que hay que reconocerle primero que en su tiempo muchas millones de personas ganaron la libertad, y también que renunció a usar la fuerza para mantener el poder, ¿no? Cosa que, como sabes, es muy difícil, ¿no? Entonces fue decisivo para el fin de la Guerra Fría y quizá muy poco decisivo para el mundo posterior, ¿no? Yo creo que es esas figuras que son como los héroes de la retirada, ¿no? Que es una idea de Enzensberger, que por ejemplo otro de los que hablaba es Suárez, y mucha como que tú sales de un régimen pero posibilitas la transformación de ese régimen, ¿no? En el caso de Suárez yo creo que es más exitoso porque luego se crea una democracia consolidada, pero Gorbachov yo creo que tiene esa mirada, y también por eso en Occidente se le aprecia como, bueno, pues alguien que dio un paso hacia la libertad, aunque luego las cosas hayan salido en otros sentidos peor, ¿no?
Sí, desde luego. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Es el momento. momento en que Elena Formas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, qué alegría, Pilar.
Nos habla a todos de la Mutua.
Por supuesto, último día de verano, Pilar, 31 de agosto.
No.
Bueno, para mí
no.
Sí.
O sea, no. El 21 de septiembre, supongo, 22 como mucho, llegará oficialmente el otoño.
Bueno, eso sí, pero trabajando ya llevamos un rato nosotros. Pero bueno, ahora que empieza
mañana, sí, es verdad que es como que todo empieza.
Claro.
Empieza, por cierto, la nueva temporada aquí en COPE, eso es cierto.
Ah, por eso, yo
sí,
me refería un poco a
todos,
eso.
Estará Fernando aquí también.
Claro, nos reunimos ya la gente al completo.
Eso es verdad.
Bueno, pues que digamos que el 1 de septiembre haces como otra vez el repaso, echas la vista atrás, miras un poco cómo ha ido el año, y bueno, si no has dado un parte en tu vida y tu compañía pues te sube el precio de tu seguro, es hora de llamarles y decirle dos cositas y cambiar para este 1 de septiembre. La primera, que me ha subido el precio de mi seguro aunque nunca he dado un parte, y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, que además con cualquiera de tus seguros te bajan su precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. That's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends scream, let me out. Tomorrow, let's go higher. Wish you want, people on, people on. Streets. Bueno, pero es cierto que es 31 de agosto. Es verdad que es un poco fin de ciclo de verano, de vacaciones, aunque hay gente que incluso se va ahora. Oye, afortunados ellos, pero también lo que han tenido que aguantar trabajando todo el verano, ¿eh? Bueno, momento sí de hacer tal vez balance de las vacaciones. Y mira, un usuario de Twitter ha compartido su experiencia, lo que le pasó nada más llegar a su hotel. En el termo, ese típico termo que hay en las habitaciones de los hoteles para que calientes agua o leche para el té, para el café, él se encontró dentro dos salchichas. Madre mía.
Que los anteriores habitantes o inquilinos de la habitación pues habían decidido cocinar dentro del termo, del agua o de la leche. Y hemos querido preguntarte hoy, ¿qué es lo más chocante, por no decir otra palabra, que te has encontrado o este verano o en veranos anteriores o en tus vacaciones, pues eso, en tu habitación de hotel o en el apartamento que has alquilado? ¿Te ha sorprendido? ¿Pensabas que iba a ser una cosa y luego era otra? ¿Para mejor? ¿Para peor? ¿Qué fue lo que te pasó y qué hiciste, ¿no? Queremos esas anécdotas. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, pues Pilar, este oyente no fue a un hotel, fue a una auténtica casa de terror.
Paramos en un hotel que ya había hecho una reserva para esa noche, para no viajar de noche. El hotel, de la palabra hotel, le sobraban las tres últimas letras, porque estuvimos toda la noche diciendo, ¡oh, mira las cortinas! Una cortina de cada color, el plafón de la lámpara todo llena de bichos, la puerta de madera de la habitación por dentro era como si hubiesen habido ahí animales encerrados y hubiesen rascado la puerta como para escaparse de la habitación. Un olor a tabaco enorme. Sábanas las quitamos, preferimos dormir encima del colchón, pero cuando quitamos la sábana y vimos el estado en el que estaba en el colchón, pusimos otra vez de nuevo la sábana y dormimos encima de la cama vestidos. De hecho, todavía se los recuerdo a mi mujer.
Bueno, ¿te querrás creer?
Yo salgo de ahí, vamos.
Que yo hace poco, además, no voy a decir ni día ni cuando. Sí, dormí una noche también en esto que dices, pues a mitad de camino y tal. En lo que yo digo, esto es para grabar una peli de terror. O sea, yo sí, no había totalmente visto una cosa igual en mi vida. Bueno, solo os voy a dar un detalle. No había estaba prácticamente desierto para empezar, en el quinto pino, o sea, aislado, o sea, y encima, bueno, habitación era para verla, de verdad es que, bueno, es una cosa espectacular, vamos, como de hace 100 años y que nadie la había tocado.
¡Qué asco!
En mitad del pasillo cambió de habitación, el cubo con la fregona allí plantada,
vale.
O sea, allí, y allí permaneció durante toda la noche y a la mañana siguiente allí seguía.
Era como una señal de, o sea, aquí supuestamente limpiamos, ¿no?
Bueno, en fin,
aparentemente.
Son cosas muy extremas, ¿eh? Pero pasan cosas a veces. Y ya en los apartamentos a veces que alquilas ni te cuento. Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:37 hora menos en las Islas Canarias. Hoy es 31 de agosto. No es, como decía Fornas, el final del verano, al menos de forma oficial y meteorológico, puesto que llegará pues el 21 o 22 de septiembre. Pero es verdad que de alguna manera es como que cerramos la etapa veraniega, la etapa vacacional, y nos empezamos a adentrar ya en este otoño invierno que, desde luego, es como para irse a otro sitio, ¿no? Pero no sé a dónde escapar. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, como me gusta Blondie.
Ay, sí, ¿verdad?
Como me gusta.
La verdad es que sí.
Qué buen gusto musical.
Qué sí, en este caso nuestra técnico Rosa Muñoz ha escogido la canción. Yo creo que la ha escogido pensando en ti. Pero...
Qué manera de arrancar el tiempo de tertulia.
Sí,
ala, dale,
sí, sí,
dale.
Sí. Pues nada, vamos al lío. Vamos a hablar de de Gorbachov, por ejemplo, un poquito.
Anda, mira.
Un poquito,
sí.
Aunque solo sea, ¿no?
Fíjate. Fíjate que estamos hablando de esos personajes. A mí me tocó estudiarlos cuando yo estudié historia, y son de los que todavía quedaban hasta hace horas, estaban vivos. Y sin embargo, me llama la llama la atención algunas cosas, y es que siendo un hombre de Estado no va a tener un funeral de Estado. Y que siendo un hombre, desde mi punto de vista, ilustre, aunque a lo mejor igual lo que hizo no fue la intención que tenía en un principio, sin embargo, tampoco va a estar en un panteón de hombres ilustres. Y que, curiosamente, su final, el inicio de su final de la vida política, tuvo algo que ver con que Ucrania comenzara a ser independiente. Y se ha ido a morir ahora, justo cuando Ucrania intenta seguir siendo independiente. Son esas cosas que bueno, pues que tienen la vida, circunstancias, no sé si contradicciones o momentos paradójicos que a uno le hacen pensar. Y seguramente de esos hombres que no fue profeta en su tierra, se ha reconocido fuera mucho más aquello que hizo que en su propio país, pero probablemente porque él tampoco tuviera la intención, y esto yo no lo sé, de hacer lo que finalmente pasó.
Que fue que la Unión Soviética fue el último presidente de la Unión Soviética, es decir,
correcto,
en ese momento la Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética como tal, ¿no?
Sí, abrió un poco la mano, pero se le fue de las manos y se le fue de las manos para bien. Lo que pasa es que
él buscaba reformar un sistema que obviamente estaba claro que estaba agotadísimo, que no daba más de sí, que la gente ya no podía más, buscaba esa perestroika, ¿no? Ese glasnost, la transparencia, la libertad. Lo consiguió, bueno, a costa, lógicamente, de deshacer la Unión Soviética y de todo lo que vino después. Pero ¿y no te parece, no sé, que al final ha puesto un poco, nos pone un poco también de cara al personaje que es Putin, es decir,
Claro, por comparación. Dos personajes que en cierto modo estuvieron unidos probablemente más de lo que los dos quisieran y coincidieron probablemente también más de lo que los dos quisieran. Y claro, cuando uno compara lo que hizo quien ya no está con lo que está haciendo el que todavía se consigue mantener, y soy incapaz de entender cómo, pues uno llega a la conclusión de unos cambios y de unas contradicciones entre los personajes extraordinarias, unas diferencias abismales. Y incluso aun a riesgo de ser simplista, es fácil poner el calificativo, la etiqueta de quién es el bueno y quién es el malo entre los dos. De hecho, las declaraciones que hoy hizo Putin, hoy o ayer por la tarde, que hizo Putin, son unas declaraciones tan irrelevantes para despedir a un personaje de esa categoría. Es hasta tal punto el sectarismo de este hombre que fue un personaje que marcó la historia. Ya, pero califica de qué manera marcó la historia. Lo que pasa es que para él la marcó mal, porque lo que hizo Gorbachev no tiene nada que ver con las pretensiones y con las aspiraciones de este hombre, ¿no? Nada, absolutamente nada que ver.
Bueno, la sensación que uno tiene ahora es que Putin lo que quiere es revertir precisamente, si pudiera, ¿no?
Sí,
revertir precisamente lo que pasó con Gorbachev, ¿no? Cuando se deshace la Unión Soviética. Yo creo que empieza por Ucrania,
modo,
si pudiera, a lo mejor querría volver, ¿no? A constituir esa Unión Soviética.
Sí,
y esto me lleva a plantearme, Julio César, si, claro, yo no soy especialista en esto, tú seguramente lo has estudiado más, pero hasta que no ha pasado esto, lo de la invasión de Rusia a Ucrania, como si Putin a Occidente o a la mayor parte de nosotros nos hubiera tenido un poco engañados, ¿o no?
Lo
hemos visto venir, pero no hemos querido verlo venir.
Yo, si tengo que optar entre las dos opciones que me das, prefiero la segunda, porque si tuviera que preferir la primera, es que en manos de quiénes estamos, quiénes nos dirigen. Hay numerosos líderes, y todavía en activo, que han tenido trato con este hombre desde hace mucho tiempo, que se han reunido con él en numerosísimas ocasiones.
¿Estás pensando en Angela Merkel, en Macron?
Por ejemplo, me resulta tan difícil creer que gente a quien yo considero que tienen un extraordinario nivel en la gestión de los estados, que no supieran con quién está, que fue capaz de engañar a todo el mundo durante tanto tiempo. No es posible engañar a todo el mundo durante tanto tiempo. Puedes engañar a una parte durante mucho tiempo, puedes engañar a muchos durante poco tiempo, pero las dos cosas, a tanta gente durante tanto tiempo, no me entra en la cabeza. Y quiero pensar, y además hay razones seguramente para ello, que sabían con quién estaban tratando e hicieron la vista gorda. Porque había otros intereses que priorizaron. Entonces, ahora esta escenificación del llanto público, el fíjate, no resultan, a mí particularmente, no me resultan creíbles. insisto, porque habías fundadas razones para saber con quién estabas tratando y a pesar de todo te interesaba más los beneficios que pudieras obtener antes que tener otra serie de principios que a lo mejor igual te habrían llevado a decir no hay relaciones con este hombre. Lo que pasa es que, claro, la política tiene, la política también tiene estas cosas, ¿no? Todos nos ponemos estupendos con, por ejemplo, los derechos humanos, pero no hacemos asco a hacer negocios con países en donde se violan de forma sistemática, porque claro, es que lo llaman realpolitik, que queda muy bien, ya, pero que es un ejercicio de hipocresía extraordinario. Así que tiendo a pensar que ellos, que estos líderes, algunos de ellos todavía nos gobiernan, sabían perfectamente con quién estaban tratando. Lo que pasa es que nunca vieron afectados sus intereses de forma tan seria como ahora.
Cambiando de tema, por cierto, que finalmente va a haber debate en el Senado, digamos ese cara a cara esperado entre Pedro Sánchez y Feijóo sobre el decreto de ahorro energético. ¿Por qué ha decidido, en tu opinión, Pedro Sánchez, pedir, acudir al Senado para poder tener, de hecho, este cara a cara, ¿no?, que se le pedía?
Bueno, Pedro Sánchez y en Moncloa ya anunciaron hace unos días esta vuelta socialista a España en 30 actuaciones. Le interesa, y esto es evidente, esto no es un juicio de intenciones, lo ha dicho el propio Bolaños y lo ha dicho la gente que trabaja en la fontanería, a la que uno puede tener acceso a la fontanería de Moncloa, la necesidad de acercarse, de volver otra vez a tener protagonismo y de darle la vuelta a las encuestas, si es que es posible, con cuestiones exclusivamente de comunicación, darle vuelta a las encuestas. La comunicación no hace milagros, no los hace. Y uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, pero normalmente la comunicación, cuando uno se acuerda de la comunicación, ya suele ser tarde, la mayor parte de las veces, sobre todo cuando hace todos estos fastos pensando que con esto se puede cambiar las percepciones. Pero, desde luego, algo se puede hacer. No sé si todo, pero algo se puede hacer. Y yo creo que esto está también dentro de esta estrategia de acercamiento de nuevo a la opinión pública, de revertir las percepciones, más también ahora cuando, bueno, pues la iniciativa que en su momento tuvo España con Portugal, esto que se ha venido a llamar la isla energética y el topar, que no me gusta nada el término, el limitar el precio del gas, a lo mejor igual ahora otros países de la Unión Europea van a seguir el mismo ejemplo y, bueno, pues sacar pecho de alguna manera de este tipo de esta circunstancia terrible en cuestiones de energía.
Pero entiendo, tú que además eres experto en comunicación política, entiendo que es que se está preparando Pedro Sánchez muy bien para esta intervención en el Senado. Y lo entiendo sobre todo después de escuchar a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, diciendo esto.
Yo lo que espero es que esta vez se lo preparen un poquito mejor que el debate del Estado de la Nación, que les recuerdo a todos ustedes que el único argumento que utilizó el Partido Popular fue recuperar a ETA cuando no había propuesta para este país. Yo espero que aproveche el fin de semana el señor Feijóo para estudiar, para no confundirse los datos, e incluso podría llamar a la presidenta de la comisión, a su compañera de partido, Ursula von der Leyen, y preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa para no quedarse solo.
Que estudie el fin de semana.
En fin, el Partido Socialista y el Gobierno desde hace ya unas cuantas semanas están en otra estrategia. Yo creo que llevan una doble estrategia, por lo menos en términos de comunicación y de reposicionamiento en la opinión pública de dos cosas. Por un lado, de la propia figura de Pedro Sánchez como alguien capaz, con capacidad de gestión, con ideas, con propuestas, con proyectos y además cercano. Y eso va por un lado. Y eso tiene que ver con esta gira. Y luego, por otra parte, la otra pata de la estrategia es el reposicionamiento de la imagen de Feijóo. Tengo la sensación, y esto es un juicio de intenciones, que en los análisis cualitativos, lo que se llama, son estudios de posicionamiento en atributos, así es como se llama, pero pues lo que se hace es analizar con estudios con técnicas cualitativas, cómo son los líderes y cómo están siendo percibidos. Y tengo la sensación de que seguramente en Moncloa el equipo de asesores está viendo pues que Feijóo está siendo percibido con una serie de atributos que una parte importante de la ciudadanía, y seguramente no solamente de sus votantes, perciben de él una serie de atributos que son convenientes a este país en este momento. Capacidad de gestión, fiable, sólido, tranquilo. y que a lo mejor los atributos que se están percibiendo de Pedro Sánchez, que seguramente también los tendrá buenos, o bien no son tantos como los de Feijóo, o no son los que la ciudadanía percibe como necesarios ahora. Entonces, si no puedes competir, lo que debes hacer, o una de las opciones que tienes, es reposicionar al otro. De ahí toda esta ristra, este festival de descalificaciones, que tienen que ver, que no son exclusivamente personales, sino que tienen que ver con la incapacidad. El que no es fiable, el que no sabe gestionar, el que no está preparado, el que no es competente. Y va en esa misma línea. Son dos estrategias, uh-huh. Pero dentro de un pack muy completo, siempre ya de cara a las próximas elecciones. Y seguramente pues también irá por ahí el debate que tengan entre los dos.
Bueno, pues a ver cómo sale ese debate, estaremos atentos. Te pongo a Blondie para decirte adiós, para que así te vayas.
Me gusta Blondie.
Gracias, Julio César.
A ti, Salvador.
Adiós. Sí, la verdad es que hay que ponerse música para animarse un poco, porque a veces el panorama y el que tenemos por delante no es precisamente para reírse. Mira, muchos nos hemos acostumbrado a mirar la hora para poner la lavadora o el lavavajillas, para planchar, teniendo en cuenta los precios de la luz de ese día. Y hoy lo tenemos más en cuenta que nunca, porque el precio de este miércoles es el segundo más alto jamás registrado, una media de 476 euros el megavatio hora. Además, este mes ha sido el más caro de toda la historia, con una media de 308 euros el megavatio hora. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, vamos a echar, si quieres, cuentas concretas. Por ejemplo, hoy poner la lavadora nos cuesta 89,70 céntimos la hora, y hace un año eran 32.
Fíjate.
El horno o la vitro nos cuesta 74, y el año pasado eran 33,22.
Es que es una borrada. Y esto a pesar de la excepción ibérica del tope del gas.
Sí, fíjate que en ese precio de la luz que estamos pagando hoy, 476 euros de media, bueno, pues de ellos un 60% es por la compensación que se paga a las empresas gasísticas por ese tope, por vender su materia prima más barata. El precio de la compensación ha sido de 289 euros. La explicación se la hemos pedido a Roberto Gómez Calvet, es experto en energías y profesor de la Universidad Europea de Valencia.
Es un parche que se ha hecho para que el gas no tuviera tanta influencia. Ese parche funciona cuando la contribución del gas es baja, pero en estos momentos que la contribución del gas puede llegar en momentos del día al 30-40%, incluso más, pues ese parche no sirve, o sea, no funciona.
Pero lo cierto es que sin ese tope, en el mes de agosto el kilovatio hora habría sido 60 euros más caro por el imparable ascenso del precio del gas.
Claro, el gas que sigue subiendo y que es el que encarece la factura energética y eleva la inflación. Pero hoy hemos sabido que las reservas en Europa son del 80% ya. Esto es un alivio. Hay buenas noticias desde Francia sobre la finalización del gasoducto Midcat, que uniría Cataluña y el sur del país vecino. ¿Continúan entonces, a pesar de todo esto y de estas buenas noticias, las previsiones de encarecimiento, Susana?
Pilar, parece que sí, porque se va a consumir más gas. Date cuenta que entramos en invierno y se va a consumir más las calefacciones. Además, hay en Europa un gran nerviosismo por llenar esas reservas y mucha intranquilidad sobre cómo se va a repartir el gas que nos pueda llegar, que previsiblemente no va a venir de Rusia. Nuestra factura, por tanto, se puede llegar a triplicar en pocos meses.
El mercado del gas está muy nervioso. Está muy nervioso no porque falte gas, sino por lo que puede pasar en el futuro inmediato. Y estamos viendo ya noticias de que los futuros sobre el precio del gas están duplicando el precio actual, como es que dice. Se está hablando de 1.000 euros el megavatio hora para dentro de 3-4 meses.
Bueno, es que es una barbaridad. O sea, yo no quiero ni pensarlo. ¿Qué solución energética puede haber, Susana? ¿Qué energías alternativas pueden sustituir al gas? Decía ayer la ministra Teresa Rivera que debemos estar preparados para el 2024 también.
Bueno, el sistema energético en Europa se ha basado desde los años 50 en el gas, y en el mix energético ahora mismo pues no hay mucho. La contribución de las renovables es baja y las inversiones en energía pues no se hacen de hoy para mañana.
Lo único que podemos hacer es poner todas las instalaciones que tengamos en condiciones de funcionamiento, que no digo en funcionamiento, porque no nos quedan muchas más alternativas. El carbón lo hemos descatalogado, pero yo sería partidario de poner las instalaciones en condiciones por si llega el momento en que no tenemos gas, tenemos la necesidad, tenemos una filomena.
Bueno, pues nada, este es el panorama, Susana. Sí. No solo vamos a tener que seguir mirando la hora a la que ponemos ciertos electrodomésticos, creo que vamos a tener que cambiar muchos de nuestros hábitos para intentar, bueno, pues bajar esas facturas. Mira, un hábito interesante, este es más a largo plazo, es por ejemplo hacer que nuestra vivienda sea energéticamente mucho más sostenible. Sí. Hay fondos europeos para este tipo de reformas. Dentro de un rato aquí en el programa vamos a hablar de ello también. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Hablando de reformas, algunos hoteles, algunos apartamentos necesitarían una reforma, ¿verdad? Porque, ¿cómo ha sido ese en el que tú has estado alojado este verano? Parecía una cosa y luego era otra. O bueno, a lo mejor estaba bien, pero te encontraste algo que cuanto menos te pareció chocante. ¿Te pasó estas vacaciones o algunas otras vacaciones, eh? ¿Nos lo puedes contar aquí en la tarde? ¿Qué dicen los oyentes, Elena?
Bueno, antes hemos escuchado a un oyente que eso no era un hotel, era una casa del terror, pero bueno, a diferencia, a mí no me importaría encontrarme con esto en la habitación, que no todo van a ser penurias, Pilar.
Fuimos a un hotel y en la habitación había una llave del hotel y fuimos a devolverla a recepción y nos dijeron que era de una de las suites. La sorpresa era que todavía le quedaban dos noches, no sé por qué estaba allí, y el dueño de la llave ya se había pirado. Entonces nos dijo que estaba para disfrutarlo, que si la queríamos disfrutar, y eso es lo que hicimos, disfrutar una suite de dos noches gracias a no sé quién en un hotel que no voy a decir cuál.
Pero bueno, eso es como cuando en un avión te pasan a primera porque ha habido algún problema con tu sitio, ¿no?
Y dices, no me pasan.
¡Oh! Pero qué gozada, pero qué maravilla. Pero bueno, si alguna vez a lo mejor nos pasa, yo qué sé. Claro, claro, sí, aquí se trata de sorpresas que te has llevado en tus alojamientos de verano, para mal o para bien, ¿eh?
Para bien,
sí, que cada oyente nos cuente.
Exacto.
Encantados, ¿eh? Nosotros de dar y contar cosas bonitas, historias súper chulas como esta y buenas noticias. No suele ser lo normal, pero, en fin, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1,000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron: oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí: no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio, lo que habría después sido todavía peor?
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5.